A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la Palabra de Dios. Estamos muy contentos de poder encontrarnos con ustedes, ya sea en el WhatsApp, en las emisoras o en los podcasts que nos han escrito de gente que escucha, que se interesa por conocer la verdad. Porque ustedes se dan cuenta que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y en presencia del Señor Jesús le hablamos la verdad. Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy día le traemos un tema quizás un poco ofensivo para algunas personas, pero a medida que vamos hablando se van a dar cuenta que no. Intitulado "Con Dios nadie juega y sale limpio". No, con Dios no. Quizás con tus amigos, con tus compañeros o con cualquier cosa puede, pero con Dios no. Así que sean todos muy bienvenidos a esta enseñanza de la palabra de Dios, y como siempre estoy contando con la cooperación de mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
Muchas gracias, hermano. Como usted bien ha dicho, es un gusto inmenso poder estar nuevamente con la bendición del Señor trayendo la palabra en este programa Esperanza de Vida. Contento de saber que cada día hay más personas que buscan la verdad, que cada día se interesan más por la verdad del Señor. No sabemos si son más personas las que realmente están llegando al Señor, o también pueden ser cristianos que no han encontrado lo que buscaban en otro lado, o que simplemente están tratando de obtener más información, de alimentarse de otra manera o de mejor manera sobre los conocimientos que tienen, sobre las dudas que quieren resolver. Para eso es este programa. Es un programa simple, es un programa de un desarrollo claro, que está basado única y exclusivamente en la verdad escrita y revelada por el Señor, que es la Biblia. Así es que pueden confiar, pueden estar tranquilos de que lo que nosotros estamos hablando es la verdad de la palabra. De todas maneras, siempre dejamos la puerta abierta para que nos escriban. Lo que pueden hacer a la casilla de correo contacto@esperanzadevida.cl, y allí nos pueden hacer llegar sus inquietudes, sus comentarios, si algo no les ha parecido bien, si algo les parece bien, si han aportado convidando estos programas a otras personas. Igual nos interesa saber, nos interesa conocer, porque eso también nos motiva. Pero también, como ya saben, pueden pedir, digamos, escribiéndonos, pueden pedir programas, temas que desarrollemos en programas futuros, porque nos gusta mucho cuando eso sucede, porque sabemos que estamos llegando directo a alguien que tiene una duda. Aquí no importa la cantidad, sino lo que importa realmente es la calidad de los hermanos, es la calidad de las personas que están aquí, que sinceramente están buscando al Señor. Bueno, como saben, también en un momento más vamos a ir al bloque de lectura que tiene que ver con el tema de hoy, la lectura bíblica. Así es que mientras vamos a hacer una pausa, los invitamos a que busquen sus Biblias y tengan lápiz y papel a mano todos los que puedan hacerlo, para que puedan seguirnos, acompañarnos en la lectura y después puedan repasar sus apuntes. Bien, vamos entonces a hacer una pausa y a la vuelta estamos con la lectura. Bien, ya estamos de regreso y quienes puedan hacerlo pueden acompañarnos en la lectura que vamos a comenzar en el libro de Daniel, en el capítulo 5, del 1 al 31, el capítulo completo. Dice la palabra: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: «Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino». Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: «Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación». Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: «¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino». Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: «Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste y vino con ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Peres significa tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Vamos a continuar leyendo en el libro de los Salmos. En el Salmo 1, los versículos 5 y 6, dice: Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y en el capítulo 19, versículo 9, dice: El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vamos ahora al Salmo 97, los versículos del 1 al 3, dice la palabra: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Y vamos ahora al Salmo 119, versículo 75, dice la palabra: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Saltamos ahora al libro de Proverbios, en Proverbios 29, los versículos 26 y 27 dice: Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominaciones a los injustos el hombre inicuo, y abominaciones al impío el de caminos rectos. Vamos a continuar la lectura en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, los versículos del 1 al 8. Dice: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en Santiago, en el capítulo 2, los versículos del 10 al 13, dice: Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y vamos a terminar la lectura de hoy en Judas, capítulo 1, los versículos 14 al 16. Dice: De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Agradecemos al Señor que nos revela y nos muestra lo que Él quiere que sepamos, lo que Él quiere que conozcamos. Y le pedimos que lo bendiga para que quede grabado en nuestros corazones, en nuestras mentes y formen parte de nuestra vida.
Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Bueno, queridos amigos y hermanos, después de la buena lectura de la palabra de Dios, especialmente la de Daniel, vamos a entrar en este tema. Hay muchas personas a lo largo de la historia que han querido desafiar a Dios, que han querido provocar a Dios, que han querido tentar a Dios. He escuchado de hombres, ellos se nombran a sí mismos como ateos, y frente a otros dicen: yo puedo desafiar al Dios si es que hay Dios, y le digo que si hay Dios, que Él me mate al tiro, que me caiga un rayo o algo. Mis amigos, qué osadía de estos gusanillos frente a un Dios todopoderoso, a un Dios tan grande, inmenso, que hizo el mar, el cielo, el mar, la tierra, todo lo que en ellos hay, y que la sustenta con la palabra de su poder. Este es el Dios de la Biblia. Y que un gusanillo se atreva a provocarle, bueno, después tendrá que pagar sus tristes consecuencias. Dicho sea de paso, que los que eran ateos y murieron ya no son ateos, porque están sufriendo en el infierno. Ahora creen que existe un Dios, pero demasiado tarde, demasiado tarde. Nadie que se ha alzado contra Dios le ha ido bien o ha salido impune. Nadie. Y quiero contarles lo que leyó nuestro hermano allí en Daniel, es del rey Belsasar. Este fue uno de los últimos reyes que hubo en Babilonia. Y quiero decirle que él no era de la estirpe real. Se casó con la hija de Nabucodonosor y por esto llegó al trono. Pero quiero retroceder un poquito más atrás para contarles por qué pasó esto, que pasó cuando estaban en una fiesta, una orgía. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios, teniendo dioses de madera, de plata y de oro a quienes les rendía culto. Dios les dijo a ellos, a los israelitas, que por qué le habían cambiado por esos dioses que no son dioses los que se hacen con las manos. Y por esto que él en cierta ocasión les dijo: cuando ustedes sufren, clamen a sus dioses que tienen, a ver si los van a ir en auxilio. No, Dios sabía que no, si los dioses no son los que se hacen con las manos. No, por supuesto que no. Y como hemos dicho tantas veces y lo volvemos a repetir, Dios es el único que tiene aceidad. No tiene principio ni fin. Es un Dios que no necesita nada de nadie. Mientras los dioses que se hacen con las manos tienen un principio. El que los hizo tiene un principio cuando los hizo. Así que ellos no tienen aceidad. Es único atributo del Dios del cielo. Él es el único que tiene aceidad. Ni un otro Dios que tiene la gente contiene eso. Israel se había rebelado contra Dios. Y este rey era muy porfiado, demasiado porfiado. Y se levantaron profetas falsos para decirle al pueblo: Babilonia nunca va a entrar aquí en Israel. Nunca nos va a ganar. Y Dios le mandó un profeta diciendo: pásense a los caldeos y no van a morir, porque yo he usado a mi siervo Nabucodonosor, escucha, a mi siervo, un hombre gentil, para que él haga mi obra, para que los traiga cautivos hasta Babilonia. 70 años van a estar aquí en Babilonia, después de lo cual yo lo voy a traer de nuevo para reedificar el templo. Este Dios que tenemos nosotros es un Dios tan maravilloso que nos dice todo lo que nos ha pasado y lo que nos va a pasar. ¿Por qué la gente no lo quiere creer? No lo puedo comprender. Si tú fueras por la calle y te avisara a alguien, caballero, no siga, porque en la esquina hay gente que está con pistola y han matado a 2 personas ya, ¿tú seguirías adelante? Si eres una persona duro de cerviz, si eres una persona que no le cree a nadie, vas a seguir y vas a pagar las consecuencias, ¿verdad? Sí. Si me dijeran a mí, yo no seguiría, yo me devolvería corriendo. Por esto, les quiero decir, amigos, Israel provocó a Dios con sus ídolos. Si hay el pecado aborrecible después del orgullo que Dios más aborrece, es la idolatría. ¿Y saben por qué? Porque la idolatría, Satanás le roba la gloria, la honra y la adoración que Dios merece. Así que podemos entender que Dios quería castigar a su pueblo por la osadía de provocarle con los ídolos. Dios se lo dijo muchas veces con los profetas verdaderos, pero habían profetas falsos que le decían al rey Sedequía: no se preocupe, si Nabucodonosor nunca va a entrar aquí, Dios nunca lo va a permitir. Siempre han habido profetas falsos, siempre han habido pastores con cuero de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Siempre los han habido, profetas que Dios nunca mandó, y ellos decían: no, al rey, si no va a pasar nada. Mientras Jeremías, que era el profeta que le decía lo que iba a pasar, lo metieron preso, le pusieron un cepo por decir la verdad. La verdad cuesta, querido amigo, pero sigue siendo verdad. Bueno, no le hicieron caso a Dios, y el rey, como veía que la ciudad de Jerusalén estaba sitiada por el reino de los babilónicos, hizo un hoyo por el coeducto del agua y escapó él, sus hijos y un gran ejército con él. Lo supo el rey Nabucodonosor, los siguieron y los pillaron en el desierto. Los trajeron presos a Babilonia. Y el mismo Nabucodonosor, escúchame, sentenció el castigo para el rey de Israel. ¿Qué hizo? Puso enfrente a su esposa, a sus hijos, y los degolló a todos en presencia del rey. Y después, ¿sabes qué hizo? Le sacó los ojos al rey. ¡Qué terrible! Lo último que vio fue cuando degollaron a sus hijos y a su esposa por ser rebelde contra Dios. Con Dios no se juega. Y entró Nabucodonosor con todo el ejército y mató gente, mucha gente, y entraron al templo que hizo Salomón, que no hay detalles para contar ahora, pero era un templo que tenía mucho oro. Más de 100.000 piezas de oro fueron allí derretidas para hacer el templo de Dios, que tenía que ser hermoso. Esto lo preparó David. Y David quería hacer el templo, pero Dios le dijo: no, David, un hijo tuyo lo va a hacer, porque tú has derramado mucha sangre en las batallas. Y el reino de Salomón no tuvo nunca guerra con nadie, porque el nombre Salomón significa pacífico. Bueno, Dios permitió todas estas cosas, queridos amigos. Bueno, entró el ejército de Nabucodonosor y se llevó todo el oro, la plata que había allí en el templo, se llevó el arca del pacto, y de allí nunca más se supo dónde está el arca del pacto. Desapareció allí en Babilonia, porque ellos se la llevaron. Y el templo que reconstruyeron después, y el templo donde el Señor Jesús entró, no había nada. Era una pieza oscura nomás el lugar santísimo. Y antes estaba el arca del pacto, estaba la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y había maná. Pero cuando este rey Nabucodonosor se llevó todo, se desapareció todo. Nadie sabía nada. Y este rey, que se creía Dios, pero no sabía que Dios le había dado la oportunidad para que le sirviera, se creía tan grande, tan lleno de sí mismo, que un día dijo: mi reino, dijo, lo he conquistado yo, el ego. Yo soy el más grande de todos los reyes. Yo soy casi un dios. Qué terrible, ¿eh? ¿Y sabes qué permitió Dios? Dios lo volvió loco. Le trastornó sus pensamientos y por 7 años Dios lo castigó que fuera como un animal. Comía pasto. Le creció el pelo en la espalda y las uñas. Qué manera de ser castigado por la osadía, por el orgullo. Y muchas cosas más hizo que el tiempo no nos da ahora. Pero léalo usted en el libro de Daniel las cosas que hizo. Hizo una estatua tan grande de 30 metros con la figura de él, y el que cuando tocaba la trompeta, el que no se arrodillaba, era echado a un horno caliente para que fuera quemado. Fíjate, ¿dónde llegó el orgullo de este hombre? Bueno, después de los 7 años, Dios le restituyó a su reino, y él de allí en adelante dijo: quiero que ninguna persona adore a otro Dios que no sea el Dios del cielo. A él le debo todo lo que he sido restablecido, porque él se dio cuenta que era como un animal. Bueno, pasaron los reinos, y el último rey que quedó en Babilonia fue Belsasar. Este fue el último, que no tenía derecho al trono porque él no era de la estirpe de Nabucodonosor. ¿Y él por qué llegó a ser rey? Porque se casó con una hija de Nabucodonosor. Nada más. Nada más. Y por mucho tiempo ellos fueron los señores de la tierra. Estaban los persas, que eran sus enemigos acérrimos. Y un día este Belsasar no encuentra nada mejor que hacer una orgía, un gran banquete. Ustedes seguramente siguieron la lectura, y si no la siguieron, pueden leer en Daniel 5 toda la historia. Y este hombre, con su embriaguez, ya no fue un banquete, sino se transformó en una orgía. Y este hombre, con trago en su cabeza, mandó a traer todos los vasos sagrados que había en el templo de Dios, y que habían traído ellos ahí, y todas las cosas de oro las mandó a buscar para beber vino en los vasos sagrados. Una profanación tremenda. Los vasos eran de oro, sí. Todos los utensilios eran de oro y eran usados en el tabernáculo, en el templo de Dios, para honrar a Dios. Bueno, ellos en su locura, en su orgía con las mujeres, allí tomando trago y todo lo demás, se embriagaban, estaban locos. Y en su locura, de repente aparece una mano que empieza a escribir en la pared. ¿Y qué es lo que escribió en la pared? Escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin, en hebreo. Ellos no entendían el hebreo, entendían el idioma caldeo. Bueno, y por esto fue que cuando Israel estuvo 70 años esclavizado allí, los chiquititos que llegaron aprendieron el caldeo y no el hebreo. Y cuando regresan a la reconstrucción del templo, y Esdras les comienza a leer la palabra de Dios, la ley, nadie entendía, porque se la leía en hebreo, y ellos solamente sabían caldeo. Y hubo que ir traduciendo la palabra de Dios para que Israel la pudiera entender. Y cuando la entendieron, dice que ellos lloraron por mucho tiempo, porque la entendieron. Bueno, en esta fiesta todos se asustaron cuando vieron la mano escribir en la pared Tekel, Tekel, Mene, Uparsin, y quedaron muy preocupados. Y este rey Belsasar dice que las rodillas de él temblaban una con la otra. Estaba ebrio, pero se le quitó. Y como mandó a buscar a todos los adivinos, a los magos, para que le dijeran qué quería decir eso, porque él quería saberlo. ¿Se imaginan ustedes estar presente ahí? Y que de repente aparezca una mano y comience a escribir en la pared. Claro, yo creo que a muchos se les quitó la borrachera. Y al rey mismo, Belsasar. Bueno, trajeron los magos, los adivinos, todo, y nadie pudo descifrar qué quería decir Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Nadie. Y alguien dice: yo conozco a uno que se llama Daniel, y él le interpretó los sueños a Nabucodonosor en 2 oportunidades. Y él está aquí en el reino, ¿por qué no lo mandas a buscar? y mandaron a buscar a Daniel. Y este hombre, ¿cómo estaría de asustado que le ofreció oro y cosas a Daniel si le interpretaba eso? Porque estaba asustado realmente. Él estaba muy asustado. Y Daniel le dice, bueno, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré su interpretación. El Dios Altísimo, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, allí le dice tu padre, y la grandeza de la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban, temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería le daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció y su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias. Con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado por el rocío del cielo, hasta que reconoció, escucha muy bien, que el Altísimo Dios tiene dominio sobre todos los reinos de los hombres, y que él pone a quien a Dios le place. Y tú, su hijo, se le decía hijo realmente, pero no era hijo de Nabucodonosor, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has enorgullecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú, tu grande, tu mujer y tu concubina, y bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, suyos son todos los caminos, nunca lo honrás. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Mene, mene, tekel, uparsim. Yo te voy a decir lo que quiere decir. Mene quiere decir contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Hasta aquí nomás. Hasta este día vas a reinar, porque has provocado al Dios del cielo. Y tekel, pesado, ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Es como decirle, eres el número 6, no alcanza el 7. Y tekel, tu reino ha sido roto hoy y entregado a otro. Ahí está la escritura, bien clarito. Y mandó vestir a Daniel de púrpura y le puso un collar de oro, y a proclamar que él era el tercer en el reino, le ensalzó. ¿Sabes, amigo? Quizás tú nunca vas a ver una mano escribiendo en tu casa en alguna parte, pero este juicio que Dios hizo con este hombre, que le provocó, como miles de personas le provocan a Dios. Quizás estoy hablando a alguien que ha provocado a Dios. Que en alguna oportunidad encontraste con alguien por la calle y te quiso hablar de Dios, y dijiste, no necesito, no lo necesito. O alguien te invitó a una reunión, no tengo tiempo para eso, tengo cosas más importantes. O sea, tantas cosas, sin tomar en cuenta a Dios para nada, como que Dios no existe. ¿Sabes, amigo? Si Dios tuviera que hablarte a ti, que no conoces al Señor y que no te interesa a Él, escribiría lo mismo en tu frente: tekel, tekel, mene, uparsin. Mene, mene, tekel, uparsin. Esto lo creía. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que contó Dios tus días y le ha puesto fin a tu vida. Eso dice. Contó Dios tus días y le ha puesto fin. Te pregunto, ¿tú sabes cuánto tiempo vas a vivir? No es cierto. ¿Tú sabes que si esta noche viene la muerte a tu casa y te lleva un paro cardíaco o cualquier cosa? Contó Dios tus días y le ha puesto fin. Cuídate, querido amigo. No en vano la palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No te pongas duro con Dios. No te rebeles contra Dios, porque la cosecha de aquello es muy grave. Contó Dios tus días y le ha puesto fin. Y tekel, pesado, ha sido en balanza y fuiste hallado falto. No sé si eres de esas personas que piensan que Dios al final va a pesar tus buenas obras y lo de Dios, y lo va a poner en la balanza. Si las buenas obras pesan más que las que Dios ha puesto, vas a entrar al cielo. Si pesan menos, te va a mandar al infierno. ¿Dónde sale esto en la Biblia? No sale en ninguna parte. Lo que quiere decir allí de que todo ser humano hemos contraído un tremendo peso de pecado que traemos sobre nuestra espalda porque hemos ofendido a Dios. Hemos pasado por alto sus leyes, sus mandamientos. ¿Y qué de los pecados morales de los que carga el ser humano? Que no quiere que nadie lo sepa, pero Dios lo sabe. Pesado. Y fuiste hallado falto. No llegas a la perfección. El hombre no llega a la perfección que Dios le exige. Dios le exige el 7. Pero el hombre llega hasta el 6. Es por esto que el número de la bestia es 666. Tres veces para decir que está condenado. ¿Y el número del hombre cuál es? El 6. No alcanzamos a llegar a la perfección que Dios nos exige porque estamos cargados de pecado. Si Dios tuviera que pesarte hoy día, amigo, en su santa justicia, tú serías hallado falto. Sí, serías hallado falto y está bajo condenación. La deuda que hemos contraído para con Dios es muy grande. Jamás la podremos pagar. No tenemos cómo. No tenemos cómo. Porque ni las buenas obras, ni lo que tú hagas, las peticiones, la religión, las mandas, mi amigo, nada va a pagar la tremenda deuda que hemos contraído para con Dios. Solamente llegamos hasta ahí. Por esto Dios mandó al Señor Jesús para que Él muriera por ti y por mí en aquella cruz y pagara el precio de todos tus pecados y los míos, donde Dios descargó toda su ira en su santo Hijo para librarnos a nosotros hoy día de la condenación eterna. Si Dios tuviera que pesarte hoy día, te va a encontrar falto. Mene, mene, tekel, uparsin. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y si lees el último versículo, dice que Darío de Media tomó el reino siendo de 60 años. Y los caldeos ya no reinaron porque murió el rey Belsasar. Y los medos y los persas tomaron el reino. Mi amigo, ¿sabes? Dios puede poner fin hoy día a tu vida. Tú no dependes de ti mismo. Dependes de un Dios todopoderoso. La vida tuya y la mía están en la mano de Dios. Y penden de un hilo muy fino que en cualquier momento puede cortarse. Ha sido pesado, amigo. Si quieres preguntarle a Dios, te encontró falto. No llenas los requerimientos que Dios espera de ti. Dios te exige que seas santo y sin pecado. Pero no puedes. Porque estás manchado por el pecado. Y por último dice que Dios rompió toda relación contigo por haberle rechazado. La Biblia nos dice que cuando tú entiendes el juicio de Dios, cuando tú entiendes la salvación y rechazas a Cristo, Dios permite que creas cualquier mentira a fin de que seas condenado y llegues al infierno. Terrible para este rey. Hasta hoy día llegó tu vida. Has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Y esta noche pondré fin a tu reino porque te matarán. Esto fue el mensaje de Dios para este rey Belsasar que provocó a ira con esta tremenda falta de respeto, trayendo los vasos del templo para beber él con sus concubinas, con sus mujeres, y provocó a ira al Dios del cielo. Mi amigo, no sé cómo es tu situación. No sé si estás en alguna religión, o no sé si no tienes ni una religión y no crees en Dios, pero te ruego en el nombre del Señor Jesús, reconcíliate con Dios, porque el estado que estás en el estado muy peligroso. Tu vida pende de un hilo que en cualquier momento puede romperse. Nadie piensa morirse, pero nos morimos. Así es. Mi querido amigo, tus pecados, mis pecados, merecen un castigo. Y si tú no estás dispuesto a recibirlo, o ves que el castigo es muy grande, alguien tiene que recibirlo por ti. Alguien tiene que recibirlo en tu lugar. Y esto fue lo que hizo el Señor Jesús. recibió el castigo por tus pecados y por mis pecados cuando murió en la cruz y derramó su sangre para que fuésemos limpios de todo pecado. Él recibió la maldición de la ley en su cuerpo. Él recibió la maldición de ser colgado en un madero. Mi querido amigo, Dios te ama. No quieres que sigas en tu loca carrera hacia el infierno. Él sale hoy día para decirte: yo quiero reconciliarme contigo. Yo te quiero salvar. Yo te quiero dar la vida eterna. Déjame entrar en tu vida. ¿Qué más ruego puede hacer el Señor Jesús? La mansedumbre del Señor Jesús es muy grande. La misericordia de Dios es muy grande. Pero no puede pasar ni un solo pecado por alto, porque es santo. Y Él odia el pecado. Mi querido amigo, para tu información, en el cielo no va a entrar nadie que no haya sido perdonado de su pecado por la sangre del Señor Jesús. Si tú piensas que Dios te va a dar un rinconcito, si tú piensas que por tus buenas obras Dios te vas, estás equivocado. La Biblia es la verdad de parte de Dios y es lo más poderoso que tenemos nosotros los cristianos. La verdad. Y es la verdad de Dios. Dios le ha puesto fin a tu vida. Porque fuiste pesado y fuiste hallado falto. Te pesó en balanza y fuiste hallado falto. Y esta noche se va a acabar tu vida. Este fue el mensaje para el Rey. Y este puede ser el mensaje para ti, querido amigo, que estás escuchando la palabra de Dios. No es por casualidad que la estás escuchando. Dios así lo ha permitido. Quizás sea tu última noche, tu último día. No sabemos. Pero no juegues con Dios. Porque nadie que ha querido desafiar a Dios le ha ido bien. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y si hoy día quieres ser salvo, quieres tener la vida eterna, quieres reconciliarte con Dios, tienes que ir a Él, a la cruz, por la fe, con las manos vacías, en bancarrota, rendirte a Él y pedirle que te perdone, que tú le dejas entrar en tu vida. Hazlo, querido amigo, y tu vida va a cambiar. Nunca vas a ser el mismo ni la misma. El Señor bendiga su santa palabra.
Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.